Hola, soy Denise Daniel Byrne y esto es Edu Transformación, un podcast de Grandes Genios U, la Universidad de Niños para Niños. En este nuevo episodio de Edu Transformación hablaremos con Julio Mulero, matemático y profesor de la Universidad de Alicante en España. Con él conversaremos sobre cómo la pasión por las matemáticas lo ha llevado a trabajar en distintos proyectos y cómo ha sido el proceso de adaptación en este momento de lo presencial a lo virtual. Ahora sí, comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Edu Transformación. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que está del otro lado del pozo, como decimos acá en América. Nos acompaña desde Alicante, España. Voy a hacer primero como lo que voy a contarles primero qué hace y después les voy a dar el nombre. Es un matemático, profesor de la Universidad de Alicante en España. Es un investigador en el área de la estadística y es un divulgador matemático. Además, tiene un blog súper interesante que se llama El Último Verso de Fermat y forma parte de una comunidad de matemáticos e investigadores que se llama Dimates y en la que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Él es Julio Mulero. Como les digo, que nos acompaña desde España, así que Julio, bienvenido.
Hola Denise, buenos días, buenas tardes, ¿no? También allí, o sea que un placer estar con vosotros.
No, o buenas noches, dependiendo de qué hora nos escuchen o nos vean.
¿También? Dependiendo, exacto, sí, sí.
Bueno, Julio, vamos a arrancar. Yo creo que es chévere contarle a las personas sobre tu blog. Yo pues ahí le estaba echando una revisada justamente investigando estos días, sobre tendencias, sobre buenas prácticas, y aparece tu nombre y aparecen las experiencias en las que ustedes están trabajando. Y pues háblanos de El Último Verso de Fermat.
Bueno, pues hablar del blog es complicado, ¿no? Porque es el resultado de mucho trabajo. El blog está publicado desde hace, o está creciendo, ¿no?, desde hace un año, pero es resultado de un trabajo de mucho tiempo atrás. Entonces, en el blog se pueden encontrar pues los hilos matemáticos que he ido publicando en Twitter a lo largo de los últimos meses, por ejemplo. También he escrito más de tipo literario, porque a mí, si algo me gusta también es la literatura, aparte de las matemáticas. Me considero docente por vocación. Por tanto, una parte importante del blog es esa zona en donde intento recoger las experiencias de innovación docente, y también hay una parte donde estoy mostrando animaciones hechas con GeoGebra. En fin, que voy también publicando en Twitter, en redes sociales, no solo en Twitter, también en Instagram. Y al final pues es eso, es un cóctel, un mix de todo lo que voy haciendo, que me gusta un poco probar todo, y por tanto, bueno, puede ser enriquecedor desde un punto de vista u otro. Al menos para mí lo es, porque publicar exclusivamente en las redes sociales es de alguna manera efímero. Lo publicas y se pierde de alguna forma, y quería tener un lugar en donde poder recoger todo eso, todo ese material, que de hecho no es en vano. Quiero decir, yo lo utilizo con mis alumnos, todos los hilos de alguna forma nacen con una motivación docente, por tanto ahí están muchas herramientas.
No, y las animaciones son geniales, ahí estuve curioseando algunas. Y son muy, muy, muy interesantes. Sí, muestran. Sí. Justamente creo que el chiste es mostrar de una forma mucho más atractiva la información que quieres compartir, ¿no?
Sí, de hecho, toda la labor docente, lo sabemos, ¿no?, es producto de un proceso de aprendizaje personal. Y se van conjugando todas las herramientas que vas adquiriendo, ¿no?, en ese camino. Por ejemplo, el tema de las animaciones, pues me llamaba muchísimo la atención antes de saber hacerlas, y me propuse que tenía que hacerlas yo, que las visualizaba y que tenía que crearlas. Y las visualizaba de una manera muy concreta, ¿no? Con mis colores, con mi forma de ver las cosas. Y bueno, aprendí a usar GeoGebra precisamente por eso, y a día de hoy GeoGebra es una herramienta que utilizo en mis clases, no solo a partir de esas animaciones, sino también a partir de las hojas de trabajo, pues las abro en clase y muestro pues cómo se mueven los puntos, los polígonos, cómo varía una recta de regresión, ¿no? Si muevo un punto para allá, un punto para abajo. Y bueno, pues creo que los alumnos lo agradecen. De hecho, la última herramienta que he aprendido es a incluir esas animaciones en los PDFs, ¿vale? Porque parece que un PDF pues no se presta a eso, ¿no? No se presta a que haya una animación que se mueve. Sin embargo, usando LaTeX, que es el programa que usamos para hacer los documentos matemáticos, pues he conseguido, he encontrado la manera de incluir en mis presentaciones en PDF los GIFs, las animaciones. Y bueno, los alumnos se quedan embobados, ¿no? Así como, mira qué chulo.
Felices de que, porque además, justamente, o digamos de otra forma, tristemente nos han educado para que las matemáticas, verlas de una forma más plana, y tú nos estás mostrando, o sea, que tienen movimiento y que tienen una forma maravillosa de verse, y los que no podíamos imaginárnoslo, nos estás haciendo el favor de mostrarnos cómo es.
Sí, desde luego las matemáticas es algo dinámico, no puede entenderse como un compartimento cerrado en donde no se mueve nada, en donde nada tiene vida. Sino todo lo contrario. Las matemáticas están en continua evolución, y lo están no solo a nivel general, sino los propios resultados se pueden visualizar muy bien. Por tanto, es algo muy importante mostrar a los alumnos que en ningún caso es una demostración, sino que es una ilustración de los resultados. Demostrar un resultado matemático es demostrarlo desde el punto de vista abstracto, general, ¿no? Llamando a los puntos de una manera y razonando. Visualizarlo es otra cosa, es ilustrarlo. Pero de alguna manera uno se queda convencido, ¿no?, de que las cosas funcionan.
Sí, uno definitivamente verlo, ver esos puntos en movimiento cambia totalmente nuestra visión de lo que ha sido la matemática, las matemáticas de forma tradicional. Esta conversación que estamos teniendo ahorita creo que nos puede llevar justamente a hablar ahora también sobre BIMATES, y es este, no sé, movimiento, grupo de investigación, esta convergencia de apasionados por las matemáticas que están haciendo cosas muy interesantes y que las quieren compartir. Entonces cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, bueno, pues BIMATES es el resultado, igual, como todo, ¿no?, de un largo proceso, de un largo camino, en donde nos encontramos algunos profesores en mi departamento, profesores y profesoras, que detectamos que los alumnos no se percibe el convencimiento de que las matemáticas son necesarias, son interesantes y son bonitas, ¿no? O sea, que eso es algo que encontramos incluso en los alumnos de la Facultad de Ciencias, en donde está nuestro departamento, esos alumnos de biología, de física, de geología, ¿no?, que utilizan las matemáticas como parte de su trabajo, pero no están convencidos de que es necesario, ¿no? Y decidimos tratar de buscar procedimientos para hacerles llegar las matemáticas desde otro punto de vista. Pensamos que igual el problema no era de ellos, sino que el problema era nuestro, que a lo mejor no sabíamos transmitirle las matemáticas y esa belleza que tienen desde el punto de vista del razonamiento. Por tanto, llegamos a la conclusión de que era necesario, y a partir de ahí empezamos a movilizarnos y a diseñar actividades, pues rutas matemáticas por el campus, ¿no? Por ejemplo, el campus de la universidad, donde ponemos en evidencia las diferentes estructuras matemáticas que vamos encontrando. o un concurso de microrrelatos matemáticos, donde tratamos de escribir o motivar a esa conjunción de las matemáticas y la literatura desde el punto de vista creativo, ¿no? O qué sé yo, todo lo que se nos va ocurriendo, o la noche de los investigadores, donde hacemos actividades con pompas de jabón, con, no sé, con gominolas, con dulces, en fin, lo que se nos ocurre para tratar de acercarnos a ellos.
Me parece genial lo que me estás contando. Pregunta para los que no estamos en el campus de la universidad. Normalmente hacen estas, los concursos los hacen solo para como la comunidad universitaria, o los hacen abiertos, si los han hecho cerrados, ¿han pensado en abrirlo a más personas para que unir más mundos?
Sí, yo te entiendo perfectamente, porque claro, lo ideal sería tener la posibilidad de salir fuera, de proponerlo fuera, de no digo fuera físicamente, sino incluso a nivel virtual, que todo esto se vea. Pero, por ejemplo, el concurso de microrrelatos, te comento, cada año podemos llegar a recibir hasta 500 o 600 microrrelatos. ¿Esto qué supone? Supone para... piensa que está abierto solo para la comunidad universitaria, la nuestra, la Universidad de Alicante.
Perdón que te interrumpa, pero si reciben entre 500 y 600 solamente de la comunidad universitaria, quiere decir que son un éxito rotundo y absoluto.
De hecho, así es. Por eso digo que si el jurado lo componen 5 personas, ¿cómo podrían mirarme a mí si yo les digo, oye, que no tengo 500, que tenéis que evaluar o seleccionar unos pocos entre 2.000? Sería una locura. Pero nos demuestra que existe un interés, y que si nos esforzamos en ese sentido, podemos llegar a la sociedad. Y no solo a las personas que dicen, yo soy de ciencias, sino también podemos hacer esa llamada a las personas que dicen, yo soy de letras.
Sí, totalmente de acuerdo, y ahí es donde además entran tus dos pasiones, como nos contabas ahorita, la literatura y las matemáticas, una forma muy interesante de unirlas, parece muy chévere. Justamente empezaste a hablar del tema virtual y que es una forma de acercarse a otros actores. ¿Era algo que ya venían viendo o que venían evaluando, y en este momento, en medio de la coyuntura de lo que estamos viviendo, cómo vive lo virtual, cómo vive lo digital? Desde tu experiencia,
bueno,
¿cómo está viviendo?
En mi caso, decirte, el día, creo que fue 12 de marzo aproximadamente, cuando empezaba a moverse la idea, a sonar el rumor de que las clases se podrían suspender debido a lo que todos sabemos, prácticamente entré en shock. O sea, fue como, ¿y ahora qué? O sea, lo tengo todo pensado para mis clases presenciales. Una cantidad de material importante, un planteamiento inicial que está destinado a ver a los alumnos cara a cara, a evaluarlos cara a cara. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaba? Bueno, pues aquel fin de semana lo pasé, que fue hace 2 fines de semana, pensando cómo, de qué manera iba a hacerlo, y encontré de repente, pues, algunas soluciones. Por ejemplo, si tenía clases magistrales, clases de teoría, ¿no?, sobre una pizarra, pues dado que tengo mis presentaciones en PDF, encontré la opción de usar el Google Meet, que estoy trabajando con Google Meet. Así que eso lo solucioné a partir de las videoconferencias. Eso por un lado. Luego tenía clases de prácticas de ordenador, como te comentaba, que acabo de terminar una de 3 horas, y eso era un problema, porque la evaluación incluso era un examen presencial, un control, ¿no?, de evaluación continua. ¿Y cómo lo podía hacer? Bueno, pues si en clase estoy yo contando cómo voy haciendo las cosas y cómo van saliendo los resultados, pues tenía que hacer un documento, un dossier, de forma que fuera un poco más guiado. Así que ahora, aunque no estoy yo, les dejo un documento en PDF mucho más guiado y un script, que es ese archivo en donde guardamos todas nuestras instrucciones, ¿no?, del código, para que ellos vayan montando toda su práctica de forma autónoma. ¿Y cómo podía hacer la evaluación? Pues pidiendo cada práctica algunos ejercicios a entregar, ¿no? O sea que, además, yo estoy pendiente de ellos durante 3 horas en un chat. Todo lo coordino a partir de Moodle. Por tanto, estamos en contacto continuo. Además, las redes sociales me ayudan mucho. No ya Twitter, sino con ellos funciona sobre todo Instagram, ¿vale? Porque mis alumnos y alumnas, sobre todo, están en esa red social. Por tanto, yo tenía que acercarme. Y ahí estoy haciéndole guiños, estoy tirándole la caña, así, venir aquí, os quiero ver, quiero que me contéis, quiero que me habléis, sigo estando aquí y sigo estando aquí para vosotros, ¿no? O sea que es un cambio de perspectiva y hay un problema con la evaluación, eso desde luego, porque la evaluación continua puede ser online, perfecto, pero en algún momento tenemos que hacer un examen presencial. En algún momento se hace necesario hacer un examen, una evaluación presencial, porque si no, no tenemos garantías, ¿no?
Ok. ¿Te sigue dando un poco de miedo que los estudiantes aprovechen este momento para no ser tan honestos con sus resultados?
Bueno, desde el punto de partida o desde la idea de que confío en que algún momento podamos hacer un examen presencial, no tengo ningún problema. Porque la evaluación continua tiene un componente muy importante de evaluación formativa. Por tanto, eso quiere decir que no es tanto ya la evaluación sumativa de rascar nota de aquí y de allá para componer luego una calificación final. Necesito que ellos vayan trabajando. El hecho de pedir, por ejemplo, la entrega de una práctica no solo me sirve para luego recabar información de cómo han trabajado o no, sino sobre todo de si han trabajado o no. Aunque sea el hecho de abrir mi script, mi archivo, y de intentar resolver unos pequeños ejercicios que les pongo, aunque sea eso, ya me está diciendo que han estado aquí, ¿no? Eso es esencial. Pero ya te digo que confío en que tengamos la posibilidad de hacer un examen presencial.
Sí, creo que todos tenemos la esperanza de que pronto podamos convivir de forma física nuevamente y no solo depender de lo virtual para comunicarnos. Creo que eso nos está haciendo un poquito de falta también, ¿no?
Sí, hay una cuestión importante en el tema de la evaluación. La evaluación continua, imagínate que cuenta el 50% de la evaluación final, ¿vale? Tenemos 50% en mi universidad, es obligatorio como mínimo un 50% de evaluación continua. En mi asignatura hay 50% de evaluación continua, 50% de examen final, ¿vale? Esa es la evaluación de mi asignatura. Ahora, ¿qué hago? Digo, vale, yo voy a tener en cuenta tu evaluación continua siempre y cuando saques al menos un 4 en el examen final. ¿Vale? O sea que de alguna manera, muy bien, si tú estás trabajando y tú te lo estás currando en este tiempo, no dudo de que vas a sacar como mínimo un 4 y todo va a jugar a tu favor. Pero ahora, si tú ahora te estás copiando, si tú ahora estás haciendo trampa, en el examen final no vas a ser capaz de sacar un 4. Por tanto, no tendré en cuenta tu evaluación continua.
Bueno, ya como pueden ver, Julio es un poco estricto en sus clases.
Bueno, somos matemáticos, ¿no?
Cosa que me parece maravilloso, porque creo que cuando uno decide estudiar en medio de la educación tradicional, parte de lo que toca hacer justamente es pues cumplir con las evaluaciones y hacerlo bien. Eso de hacer las evaluaciones a medias o de mala gana, pues solo demuestra que no vas a ser un buen profesional. Eso es sencillamente es el resultado de esto.
Bueno, también es justicia.
Y a algunos les toca exigirles más, definitivamente.
Bueno, se exige a todos por igual, pero es de justicia para todos los compañeros, ¿no? Es decir, yo no puedo permitir que tú estés haciendo trampa y que luego, pues, con tus trampas saquen más nota que un compañero que está trabajando día a día y de forma constante, y por tanto, yo no puedo permitir eso, porque luego es que hay becas, ¿no?, que se juegan en función de las notas que los alumnos tienen. Y yo quiero ser justo, pero justo con mi trabajo y justo con ellos. Ellos lo piden también, ¿eh? O sea, no es una cosa... No. A ellos les gusta tener las cosas muy claras. Si las reglas son A, B y C, hay que cumplirlas. Y fuera de ahí, yo estoy disponible para ellos. Y lo saben. Estoy respondiendo las tutorías con un máximo, qué sé yo. Si me las envían por la noche, te enviaré la respuesta mañana. Pero si es durante el día, en una hora, como mucho, tienes respuesta. Quiero decir, estoy muy pendiente de ellos. Y eso también lo agradecen.
Claro, y lo agradecen sobre todo porque no se sienten abandonados en un momento en el que no te tienen enfrente y no te pueden hacer las preguntas al momento. Hablemos un poco sobre cómo los estudiantes justamente han tomado esto, esta virtualidad. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué sientes tú que ha pasado con ellos en estos momentos y sus clases?
Bueno, pues es lo que tú dices, ¿eh? Ni más ni menos. Si ellos detectan, si perciben que tú estás... preocupado, que está buscando la manera de acercarte a ellos, que está buscando la forma de resolver este problema de forma constructiva, ¿vale? Si ellos ven eso, no hay ningún problema. Pero es verdad que de ahí, en parte, está teniendo un papel protagonista las propias habilidades del profesor, ¿no? Entonces, ¿cómo de familiarizado o familiarizada está el profesor o profesora con las herramientas de las que tenemos que echar mano ahora, ¿no? Quiero decir, todos sabemos escribir en una pizarra, pero ¿sabemos todos conectar con videoconferencia con los alumnos, organizarla, comunicarte con ellos? La comunicación debe ser continua. Entonces, ellos tienen que tener un cronograma bien claro. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué está previsto hacer hoy? ¿Qué les quieres mandar para hoy? ¿Qué tienen que tener claro hoy, ¿vale?, para mañana poder seguir? Pero es eso. ¿Tienen todos los profesores, tenemos todos los profesores las mismas herramientas? Definitivamente sí, pero a nivel personal, ¿estamos todos igual de familiarizados con esas herramientas? La respuesta también es definitivamente no. No estamos todos igual de familiarizados, ni tenemos la misma cara dura para hacer videoconferencias. Nos cuesta más a algunos, a otros les cuesta menos. Pero hay que echarle a esto valentía, ¿no? Quiero decir, igual que hoy digo, pues voy a conectar con Denise, ¿no?, y pongo aquí mi cara, pero en el fondo pues me cuesta un poco también, me da un poco de vergüencilla.
No, pero tranquilo que lo estás haciendo súper bien, así que te puedes relajar, sentirte cómodo.
Y los alumnos lo perciben. Si el profesor se preocupa, ellos no tienen nada que decir. Pero ahora, si pasan a lo mejor una semana y no han recibido noticias, empiezan a sentirse como inquietos, ¿no? Están como intranquilos. ¿Qué pasa con esta asignatura? No sabemos nada. Si no aprovechamos este tiempo, lo estamos perdiendo, sobre todo con alumnos que son pues de grados de titulaciones como física, como matemáticas, que exigen mucho trabajo diario y ellos lo saben. Entonces, para ellos perder una semana es complicado, ¿no? Entonces, quieren que el profesor les diga, que comunique con ellos.
Claro, y eso que tú dices en este momento pues es súper valioso, porque ese acompañamiento continuo que están además necesitando los estudiantes puede hacer la diferencia entre que este proceso sea realmente el idóneo para ellos en unas circunstancias como esta o sea un desastre. Entonces, total, el acompañamiento justamente hace la diferencia. Julio, ¿qué crees tú que se va a venir después de esto? Volvemos a las clases y decimos, bueno, chévere, ya no tenemos que utilizar estas herramientas digitales que hemos venido usando. ¿Tú crees que hay algunos, tanto profesores como estudiantes, que digan, ¿por qué no hacemos de vez en cuando una clasecita como esta?
Bueno, pues a ver, a nivel presencial volveremos lógicamente en algún momento. No sé si este curso. Eso está claro. De hecho, se escuchan rumores, ¿no? Al menos aquí en España, de que no sabemos, no tenemos claro de que el curso vayamos a volver a tener la posibilidad de hablarle a nuestros alumnos sobre una pizarra. No lo sabemos. Entonces, de hecho, hemos hecho adaptaciones de todas las asignaturas teniendo en cuenta la peor situación, y esa es la peor situación, ¿vale? O sea que, como eso no está claro, pues a nivel, a corto plazo, acabaremos quizá las clases así, y luego confiemos en que al menos tengamos la posibilidad, como te decía antes, de hacer un examen presencial, ¿vale? Un examen final. Eso por una parte. Ahora, ¿qué pasaría el año que viene, cuando ya volvamos? Pues algunos desearán volver a la pizarra. Yo lo desearé porque a mí me gusta el contacto con mis alumnos, me gusta verles las caras. Es complicado hablar frente a un ordenador y, bueno, tengo un chat donde ellos van hablando, pero no termino de verles las caras, entonces pienso, a veces resultaré muy pesado porque repito mucho las cosas y otra vez a lo mejor pues voy muy rápido, pero es que no lo puedo percibir, no lo puedo notar. Entonces, eso me cuesta mucho. Pero hay cosas que seguiré utilizando, seguro. Seguiré utilizando todas las herramientas que estoy aprendiendo en Moodle, por ejemplo, en la plataforma educativa Moodle. Y, oye, ¿quién sabe si no organizo alguna reunión con mis alumnos a nivel videoconferencia en algún momento? Yo, por ejemplo, soy el tutor de los alumnos del grado en matemáticas. Por tanto, yo estoy en contacto con ellos. Ahora mismo no soy profesor de ellos porque estoy centrado en el grado en física, pero soy su tutor, ¿vale? Lo fui en el primer cuatrimestre, tuve una asignatura con ellos. Entonces, yo sigo en contacto con ellos. Hemos hecho una videoconferencia donde invité a mi hermana, por ejemplo, que es enfermera, a un médico en el grupo de trabajo de todo lo que se está organizando en los hospitales, porque entendía que esto es una preocupación no solo nuestra, también ellos están preocupados, y quería compartir con ellos un rato más allá de una presentación en PDF. Quería que vieran un lado, el lado humano, también de profesores y de profesionales que estamos trabajando y que queremos lo mejor, ¿no? Entonces, habrá herramientas, te lo aseguro, que por mi parte seguirán formando o teniendo lugar en mi desarrollo docente, eso seguro. No te oigo. Ahora sí.
Ahora sí, el micrófono. Julio, recomendaciones. Vamos a ir cerrando esa entrevista y me gustaría saber qué es eso que quieres compartir con las personas que nos escuchen y que tú digas, no se les olvide tal cosa, quiero que se queden con esto.
Bueno, deberíamos de llegar a una conclusión en varios frentes, ¿no? A nivel de las matemáticas, las matemáticas tienen mucho que decir en la sociedad actual. Y tiene mucho que decir en la situación en la que estamos en este momento, ¿vale? De alguna manera yo acudo a las matemáticas buscando algún tipo de esperanza también. Esa curva famosa, ¿no? Estamos buscando que esa curva empiece a llegar a su máximo. Por tanto, en ese campo, este campo de las matemáticas es importante. Sentir las matemáticas como la creación más importante del razonamiento humano. ¿Vale? Seguramente si hubiera otra civilización habría detectado los mismos patrones, ¿no? Las mismas cuestiones, las mismas herramientas, pero le habría llamado de otra manera. Estas matemáticas son las nuestras, las matemáticas de nuestra civilización, por tanto tenemos mucho que aprender de ellas. Por otro lado, desde el punto de vista docente, tenemos que estar cercanos a nuestros alumnos. Tenemos que sentir, que mostrarnos humanos. Tenemos que informarles de cuáles son los siguientes pasos. Tienen que ver que estamos ahí y que buscamos soluciones, que estamos desde un punto de vista proactivo, ¿vale? Que queremos resolver cosas y queremos hacerlo con ellos, que no nos vean como alguien ajeno. Y por otro lado, desde el punto de vista de esta situación general que estamos viviendo, pues que nos cuidemos mucho, Denis, que no salgamos de casa, que trate en la medida de lo posible, si no es necesario. Que no nos tomemos esto a broma, porque hoy en España, en las últimas 24 horas, han fallecido más de 700 personas. Y todos, ya a día de hoy, conocemos gente, si no en nuestra familia cercana o conocida, en otra comunidad autónoma, en otra zona, en otro país, en Madrid, en otra ciudad, ¿no? En Madrid, que están pasando por un auténtico calvario. Y entonces, esto no es una broma. Respetemos las normas, chicos y chicas. Quedémonos en casa, porque igual, cuando queramos darnos cuenta, ya sea tarde y se nos escape de las manos esta situación. Es que aquí en España se nos ha escapado y nos creíamos invencibles, ¿no? Y mira, ¿qué está pasando, no? Entonces, cuidémonos y cuidémonos nosotros para cuidar a los que nos rodean.
Julio, pues creo que no hay mucho más que pueda agregar yo después de ese mensaje que nos estás dando. Ustedes están viviendo una situación mucho más grave que la que se está dando en otros países en este momento. Acá en Colombia estamos ya en cuarentena, pero no hemos entrado todavía al pico duro de la pandemia. Y escuchar casos y escuchar de la misma voz de los que están viviendo ya esa parte tan crítica de esta situación debería hacernos reflexionar, debería dejarnos eso. De verdad, muchísimas gracias.
Una última cosa. Que sepáis que ahora mismo son las 8 de la tarde en España y ahora mismo estoy escuchando los aplausos a los profesionales sanitarios. Entonces, ¿qué mejor momento de despedirnos?
Pues sí, muchísimas gracias. Pues nuestro aplauso desde acá para los profesionales allá en España, igual para todos los que nos están ayudando, no tan solo los médicos, los bomberos, los policías, las personas que salen a la calle a limpiar las ciudades y los que están haciendo caso y se están quedando en casa, porque esos también nos están cuidando y, como tú decías, nos tenemos que cuidar para cuidar a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias por habernos brindado la oportunidad de conocerte, de conocer esas cosas tan maravillosas que están haciendo allá en España, de compartir esa pasión por las matemáticas y de permitir que ser un ejemplo también por este lado del planeta. Y sé que muchas personas van a visitar el blog, van a querer conocer un poquito más de lo que estás haciendo. Y pues nada, Julio, de verdad, de corazón, muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y estoy disponible cuando lo necesites.
Listo. Pues me despido de todos. Muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio de Edu Transformación, que nos dejó además sensibles, pero llenos de esperanza también. Sí, lo vamos a lograr, vamos a salir de esto, nos tenemos que cuidar para que sea muy rápido, eso sí, y pues podemos ser mucho mejores personas de lo que creemos que podemos ser, así que apostémosle a eso. Muchísimas gracias a todos.
Y así llegamos al final de este episodio de Edu Transformación, donde aprendimos que las matemáticas son necesarias, interesantes y bonitas, y que además tienen mucho que decir en la sociedad actual. Y con una invitación muy importante que hace Julio a los docentes, y es estar presentes, estar acompañando a sus alumnos constantemente para que los resultados de este proceso sean los que todos esperamos y necesitamos que sean. Esto fue Edu Transformación, un podcast de Grandes Genios You.